Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. De corazón os saludo a todos en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo para ese servicio en la mañana. También a todos vosotros que estáis conectados, saludamos del mismo modo, de todo corazón y especialmente bienvenidos. Queremos darle a nuestra visita de toda Alemania, de los diferentes países colindantes. También tenemos visita aquí de Rusia, el hermano Vladimir y la hermana Ludmila. Que el Señor esta mañana nos bendiga juntos. Es nuestro deseo. El hermano Thomas a continuación cantará algunas canciones con nosotros. Antes tengo que entregar saludos de nuestro hermano Emmanuel, quien vive en Londres, teniendo cuidado de los países asiáticos y India y de los países colindantes. También se encomendó para la oración. Pongámonos de pie y entreguemos la congregación al Señor. Padre Celestial, juntos te decimos gracias por podernos reunir aquí en tu nombre. Confiamos en tu palabra. Eso es, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estás entre medio de ellos. Señor, no solamente para que oigamos tu palabra, sino que tu palabra la puedas confirmar en nosotros, que puedas hacer aquello lo que tú has prometido, tal como lo hemos oído en las canciones. Lo que tú has prometido, tú nos lo quieres dar. También eso lo queremos recibir, lo que tú has prometido. Queremos que tú enciendas un fuego, que tomes posesión de nuestros corazones, viniendo a nosotros por tu Espíritu Santo, cumpliéndolo todo. Haz una atmósfera en la cual tú te sientes agradable, cómodo para bendecir. Bendice a todos los conectados. Te ponemos en tus manos esta congregación y lo pedimos en tu nombre. Amén. Comencemos con la canción 17 de esos folletos aquí. Atráeme a la cruz, Jesús. No lo traduciré porque todos lo conocen. Por segunda canción, cantemos la canción 29, también muy conocida. Oh Salvador adorable, oh glorioso. Amén. Pienso, todos también pudimos, a través del cantar de las canciones, traerle la alabanza al Señor, expresarle nuestra gratitud por haber llegado a ser nuestro Salvador, Él, por haber pagado el precio en la cruz del Golgotha. Y por poder exclamar, ha sido consumado, consumado es, y su victoria también ha llegado a ser nuestra victoria, y es nuestra victoria. Estamos agradecidos por lo que anoche hemos oído de Romanos 12, pero también por los acontecimientos en el monte de Moria, ahí donde Abraham confió, le confió a Dios, le creyó a Dios y le demostró obediencia a Dios. Dios ahí después dejó edificar el templo. Y lo mismo en nuestro tiempo, que Dios edifica allí su iglesia, donde se le cree, donde se le confía y donde se le está obediente a su palabra. Y ya no necesitamos mirar al tiempo de la reedificación del templo. Tenemos la obra de Dios en nuestro tiempo, el cual podemos mirar y confiar en eso. Y también para esto sirven todas las advertencias de Romanos 12, todo este enlistado de todas esas cosas. Y lo único que tenemos que hacer es lo que está escrito en el primer versículo: entregarnos, ofrecernosle al Señor como sacrificios, ofrendas vivientes, tal como lo hemos cantado también en las canciones, porque Él se ha entregado para nosotros como ofrenda. Así también el Señor nos quiere tener para sí enteramente, y luego, solo luego lo demás puede ser obrado, hecho en nosotros, para que se cumpla todo. Precisamente en este capítulo 12 está así, tan claramente. Apreciadle al otro más alto como a vosotros mismos. Eso no se puede de sí mismo. Sed fervientes en el Espíritu. No se puede de por nosotros mismos, sino que es así. Por las preciosas promesas hemos recibido parte de la naturaleza divina, y si Dios, su naturaleza divina, nos la pone en nosotros, la obra en nosotros, entonces sin hacerlo nosotros mismos lo podemos cumplir y hacer. Y también todo lo que está escrito en esa epístola de Romanos, podemos actuar de acuerdo, porque Dios nos da la fuerza, porque Él nos guía y porque Él nos transforma completamente. Y para eso nos juntamos aquí esta mañana. No alcanza solamente oír, sino también lo debemos experimentar y desearlo, que vivamos, experimentemos esas cosas que Dios nos quiere entregar. También se recalcó también de la oración, que no solamente nos juntemos aquí oyendo y nos vamos ahí, sino que juntos debemos entrar en la oración. Y en la oración también es expresar con gratitud, diciéndole: Señor, haz lo agradable frente a ti. Pero también agradecerle: Señor, te agradezco por haberlo hecho, por no tener que ir de aquí tal como he venido, sino que tú estás en nuestro medio para confirmar tu palabra. Y con ese deseo, con esas ansias, debemos estar aquí también sentados bajo el anuncio. De otro modo, Dios no puede obrar como Él quisiera. Y también eso es el deseo nuestro, que se haga su voluntad. También esta mañana quiero leer de Mateo 17, para introducción. Desde el comienzo. Mateo 17, desde el comienzo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, o fue transfigurado delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: «Levantaos y no temáis». Y alcanzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Hasta aquí estas palabras. ¿Cuál acontecimiento poderoso ahí en el monte? Y Pedro aquí dice en el versículo 4: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Aquí estamos bien. Si quieres, hago aquí tres tiendas o enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». El servicio que volvió a los israelitas el Señor, Moisés, el servicio que hizo salir al pueblo de Israel, llevándolo a la tierra prometida. Pedro se sintió bien, quiso construir unas enramadas. Y si pensamos en nuestro tiempo, también nosotros hemos tenido dos servicios poderosos en nuestro tiempo. Con Pedro podemos sentir también nosotros que quisiéramos tener estos siervos de Dios poderosos en nuestro medio, pero también la voluntad de Dios era en nuestro tiempo que ya no estén con nosotros, entre nosotros. Pero tampoco se trata de que construyamos tres tiendas o tabernáculos, sino que el Señor fue y nos preparó lugar y también dijo: «Yo quiero edificar mi iglesia». Y en ese contexto también dijo: «No temáis, confiad en Dios y confiad también en mí». Y esto en nuestro tiempo es ahora para nosotros, confiarle al Señor, oírle a Él, solo ya mirarle a Él, no diciendo: «Aquí tenemos una enseñanza del hermano Branham o de una enseñanza del hermano Frank», sino que esos servicios nos han vuelto a la Escritura, nos han traído de vuelta a la palabra, nos han enseñado para que por misericordia hayamos recibido revelado la palabra, teniendo así el fundamento. Y en esto Pedro entra especialmente otra vez. Él tuvo la experiencia y él la repite. Quiero leerlo también de Segunda de Pedro, primer capítulo. De 16. Segunda Pedro, primer capítulo, 16. Aquí dice: «Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo». Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Este lucero de mañana es nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 22, 16. Pedro repite aquí el acontecimiento y luego pasa diciendo en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de en estar atentos. Vivimos en una época profética. El hermano Branham siempre repitió diciendo, se ha aclarecido, esclarecido al tiempo del atardecer. Y nosotros poseemos esa palabra profética. Todos los demás tienen sus cultos, sus reuniones y hacen lo que quieran. Y lo que quieren. Pero en nuestra posición, tenemos esa palabra, se nos puso en nuestros corazones y podemos estar atentos, sabiendo que lo que está escrito en Mateo 24, Lucas 21, todo lo que dijo el Señor del tiempo al final. Sabemos que cuando está escrito que el Evangelio será predicado a todas las naciones, a todas las lenguas, y entonces vendrá el final. Sabemos y entendemos si se pregunta en el capítulo, ¿quién es pues el siervo prudente y fiel quien el Señor puso por encima de su servidumbre? Sabemos y entendemos lo que significa que la higuera vuelve a ser jugosa y que Israel volvió a su tierra natal. Entendemos y sabemos esto de que en Malaquías 3:23 se anunció el profeta Elías antes de la venida del Señor. Y si luego pasamos al libro al Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, todo el libro no fue sellado, sino que los sellos fueron sueltos y todo se nos reveló a nosotros todo. Y ahí dice al comienzo, bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de la profecía y todo lo que está escrito en él o en ella. Y en el último capítulo dice en Apocalipsis 22, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía, pues el tiempo del cumplimiento está cerca. Y luego dice ahí también, lo que debemos hacer, que el justo siga siendo justo, el santo se santifique aún más. Es un tiempo de preparación en el cual nos encontramos, y esto lo hemos conocido, entendido, que ahora en este tiempo, antes de la venida, de la vuelta del Señor, que nos preparemos a esto, que es un tiempo muy serio. En algunas de las últimas predicaciones que hemos oído, el hermano Frank también habló a aquellos, los que se quedarán atrás, los que pasan, los que no están ahí en el arrebato, no solamente a la novia. Eso nos debería despertar a nosotros el deseo de no pertenecer a los que oyen nomás, sino que a los que ponen por obra, los que reciben en fe y los que también vienen al Señor pidiéndole que Él en nosotros lo cumpla para que estemos dispuestos que cuando venga el Señor. En Hebreos 10 está escrito, solo demorará un breve, muy poco de tiempo, y el que vendrá a devenir, vendrá. Pero antes está escrito, la paciencia es necesaria para que después del cumplimiento de la voluntad divina recibamos el bien prometido. ¿Cuál es la voluntad divina para nosotros? Se puede leer en Tesalonicenses. Es nuestra santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso se trata de la preparación. Y en Hebreos 10 también se refirió a que las reuniones no las perdamos o las dejemos pasar, viendo acercarse el día del Señor. ¿Y cuán cerca ese día está frente a nosotros? A la puerta. Y ahí está escrito, tal como lo tienen por costumbre algunos. No, la fe viene por el oír, y el oír del anuncio, y por eso se viene uno a la reunión, a la congregación, para estar bajo el anuncio, en la presencia de Dios, y para después en la oración recibir lo que en la predicación se ha oído, y también en las canciones, juntos la alabanza, expresarla por todo. Eso es, pertenece a esto, porque Dios así lo ha puesto en su palabra. También Santiago habla de eso, que permanezcamos pacientes como el labrador, que se paciente, porque la venida del Señor está a la puerta. Pero también dice, no murmuréis los unos contra los otros, porque el juez está a la puerta. También una palabra precisamente para el final, no murmurar uno contra el otro. Y Pedro lo dice también parecido. El final de todas las cosas se ha acercado. Así que sed sobrios, en la oración y tened un amor entrañable los unos a los otros. También es importante, si no el Señor no puede volver, si no, no estamos dispuestos nosotros. Pero como lo hemos oído, el Señor en nosotros lo quiere obrar todo. No estamos en las tinieblas que el día del Señor nos sorprenda, sino que como 1 Tesalonicenses 5 está escrito, somos hijos de luz, hijos del día. Toda la armadura de Dios podemos ponernosla para resistir las acechanzas del diablo. Y podemos confiar que no estamos destinados para el juicio de ira, sino que alcanzamos la redención por nuestro Señor. Y por eso está escrito en 1 Corintios 1, que no quedamos atrás en ningún don de misericordia, de gracia, esperando la venida del Señor. Nosotros, tal como está escrito en este capítulo, estamos anclados, basados firmemente en esa palabra, habiendo sido enriquecidos en todas las cosas. El Señor nos enriqueció por la doctrina, por la enseñanza, por las promesas y todo lo que nos ha dado. Pero ahora se trata de también conocer y saber que no estamos atrás en algo. Debemos avanzar en fe con el Señor. Todo lo que está en su palabra para nosotros, eso lo queremos poseer. Queremos tener parte de esa naturaleza divina. Queremos que el Señor venga a su derecho en nosotros, que su iglesia en ese tiempo se manifieste, se revele. Y para eso también el Señor nos conceda misericordia con el anuncio. En 1 Corintios 10 está escrito acerca del pueblo de Israel. Todos avanzaron con el servicio de Moisés. También nosotros avanzamos con los servicios. Ellos estuvieron bajo la nube. Pero ¿qué había? Murmuramiento, propios deseos, idolatría. Todas esas cosas habían, las que no le complacieron a Dios. Entonces está escrito en este capítulo que todo esto está como advertencia escrito por nosotros, para los que les está cerca el tiempo del final. Hermanas y hermanos, ¿cómo está en una predicación del hermano Frank? No murmurar, sino agradecimiento, como ya lo hemos expresado en las canciones, agradecimiento por la cruz, por la redención, por la salvación, también la gratitud por estar en la posesión de la palabra profética, no teniendo que asustarnos tampoco frente a aquello lo que el Señor nos exige, sino que confiándole en Él. Y Él nos lo conceda hoy, que no vayamos así tal como hemos venido, sino que recibamos aquello lo que Él nos ha preparado. Esta mañana, oremos juntos, pongámonos de pie, entregándole al Señor la reunión. Amado Señor, juntos te damos las gracias otra vez. Hemos encontrado misericordia frente a ti. Tú nos has dejado saber tus caminos, nos has hecho saber tus caminos. Has entregado el sacrificio en la cruz del Calvario. No estamos aquí como huérfanos o como mendigos, sino que somos hijos de Dios, que tu Padre en el cielo educas, que tú formas a tu imagen, tal como a ti te complace, te agrada. Y por eso también esta mañana nos entregamos a ti de nuevo, pidiéndote, deja suceder tu voluntad hoy, habla a través de tu palabra a nosotros y no deja que eso queda con el oír, sino que obra tu palabra y tu voluntad en nosotros para que no salgamos como hemos venido, sino que podamos decir, ha sucedido con nosotros. Todas las promesas son sí y amén para glorificación tuya a través de nosotros. Esto lo creemos. Y nosotros buscamos esto, te agradecemos por estar en posesión de la palabra profética, no tener que preguntar por hombre, sino que tú has revelado tu palabra a nosotros, tu palabra habla a nosotros, todo nos habla tu palabra y la hace, la cumple para aquello fue enviada. En esto confiamos agradeciéndote, tú estás con nosotros. Hoy miramos hacia ti y te pedimos, bendícenos aquí localmente, pero también en todo el mundo, a todos los conectados, esté con todos los hermanos que sirven, con todas las iglesias y reuniones. llévanos al paso uniforme y llévanos a la meta. Creemos que tu venida está muy cerca y te pedimos, haznos o déjanos estar preparados cuando tú vuelvas por tu misericordia. Lo creemos de todo corazón. Que estemos preparados y que estemos ahí cuando tú vengas. Confiamos en eso también esta mañana y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y honra sea al Señor. Ahora habla el hermano Frank. Esto es nuestro destino eterno, que estemos con el Señor. Él que nos ha redimido y nos ha ayudado hasta el punto, Él hasta el final estará con nosotros tal como Él lo ha prometido. Nosotros como humanos todos dependemos de la ayuda de Dios desde el principio hasta el final. Y nada es más cierto que la palabra del Señor y la expresión que hizo nuestro Salvador: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En el reino de Dios absolutamente nada se puede hacer en absoluto sin el Señor. Y todo lo que se hace se hará sin Él, se haga sin Él. No tiene validez alguna, no tiene validez. Ha sido hecho en vano y solo es obstáculo para Dios. Tuve que pensar en la palabra que dijo el hermano Schmidt, o que leyó la palabra, y pensé en lo que Pablo experimentó, que casi todos los visitantes piadosos que se fueron a visitar a Griega, todos se van a Atenas, a esa colina de Ares. Hay un letrero muy maravilloso o bonito, el lugar en el cual Pablo tuvo su anuncio. Yo también pertenezco a aquellos dos o tres veces, yo me he encontrado allí. Desde el centro de la ciudad a pie se puede alcanzar bien. Y pienso que una vez estuvimos también nosotros al vuelo de vuelta de Israel, si lo recuerdo bien. Pero el pensamiento que me pasó era aquel: Pablo, de hecho, tuvo que decir algo. Él sabía de qué lo que hablaba, pues él había habló de aquello, de aquel que le habló a él, y ese es el misterio del anuncio de la palabra de Dios. En el reino de Dios, por el solo oír de parte de otros, nada se puede hacer en absoluto. El Señor debe haber hablado, si se debe hablar en su nombre. Si se ve a los hermanos fieles allá en la colina, cómo hablan, y siempre refiriéndose a Pablo. Pero Pablo no se refirió a sí mismo, sino tampoco en Gamaliel, sino que él leyó en la piedra una noticia a un Dios no desconocido, y dijo luego: el ser que veneráis no conociéndolo, os lo anuncio. En este anuncio vino la realidad divina en el instante y con el instante en el cual el Señor se le reveló. ¿Cuántos hoy se refieren a Pablo? Hoy se refieren a Pedro, pero tienen un anuncio totalmente diferente, divagando de Pablo o Pedro. Y resumiéndolo todo, si lo queremos sumar todo, ¿cuántos se refieren a Cristo? Y si lo digo aquí hoy, entonces no por maldad, sino que solamente porque es triste, lo bastante triste, y a pesar de eso es verdadero. Incluso el anticristo, si se le cabe en su concepto, entonces tiene en su boca a Cristo. Y esto no nos asombre. Por eso tenemos que probar los espíritus, y eso continuamente. ¿Acaso son de Dios? ¿Cuántas veces las cosas las tenemos, las tomamos tan ligeramente, leyéndolas sin tomárnoslas al corazón y sin tener la vista correcta, escudriñando las cosas más profundamente? Aquí en el mismo capítulo está escrito en versículo 10, Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta es la característica de los verdaderos creyentes. Pero sabéis, y tampoco esto lo digo en maldad, se puede poner el nombre de los de Berea, y eso lo hay en Erzhausen, hay allá en la escuela bíblica. Nosotros como hermanos hemos estado ahí, algunos están sentados aquí, los que estuvieron ahí, y también allá hemos dado testimonio de aquello, lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Y solo el nombre que se le pone uno, que se le da uno, este nombre no sirve para nada. Y precisamente en ese lugar, allá en esa escuela bíblica, en un buen día, nosotros el asunto de Dios lo hemos presentado, y también la foto, la imagen con la nube y con la columna de nube y de fuego. Y uno de los principales allí lo ha tirado al suelo, al piso, diciendo, no me dice nada eso. Así que se puede decirse de los de Berea, pensando que uno escudriña la Escritura y lo hace continuamente. Primeramente se necesita humildad, segundo, reverencia frente a Dios y respeto frente a su palabra y frente a aquello lo que Él está haciendo. Pues en aquel instante ya no tenemos que ver con hombres, sino con el Señor que se ha revelado. Y el que es de Dios no escudriñará de propia manera por encontrar confirmar su propia opinión, sino que escudriñará acaso todas las cosas son así. Y sabéis, cuando Saulo encontró al Señor viendo la luz, él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Sí, precisamente sabía que es algo sobrenatural, o supo. Y el que no lo puede creer bien, pero sabéis que en el Antiguo Testamento el Señor apareció en la luz clara del la luz de la nube por día y en la nube de fuego en la noche para guiarle al pueblo de Israel. El mismo Señor se le apareció al Saulo en el camino a Damasco. Os lo he dicho, estando en Damasco, sentándome en el coche al cual subió Churchill en 1949, con el mismo coche con el cual él pasó por aquí, por allá, 1949. Allá en Damasco se me dieron la vuelta, y especialmente en Siria. Pero yo pensé acerca de eso. Los hombres se empeñan queriéndole mostrar a uno las cosas. Aquí Pablo tuvo su encuentro con el Señor. Y entonces, con un corazón muy conmovido, se debe decir, hermanos, el lugar y el punto directo no es tan importante. A mí me gustaría más que tuviéramos nosotros un encuentro tal con el Señor. Y también en aquel entonces, en la colina de Ares, Pablo tuvo un mensaje de Dios. Él se había encontrado con el Señor. Los hombres dijeron, tú presentas cosas extrañas, pero solamente para ellos fueron extrañas o nuevas. Y luego muchos llegaron a ser creyentes. Así que no solamente un recuerdo o un nombre. Sabéis que también ahí podemos ir más allá. Hay todo un movimiento del pleno evangelio. Se llama Filadelfia, iglesia o congregación de Filadelfia. Y si uno toma parte de conferencias, tal como lo he hecho también nosotros o yo, entonces se ve que la pretensión se distingue o se separa tanto de la realidad. Pero hoy no estamos aquí para formarnos un juicio acerca de eso. Estamos aquí para preguntarnos cómo estamos nosotros preparados o parados frente a Dios. ¿Hasta cuándo, hasta cuánto el Dios no pudo alcanzar la meta con nosotros en el camino el cual hemos de caminar? En cuanto hemos escudriñado en las Escrituras, no por encontrar confirmadas nuestras enseñanzas o nuestra opinión, nuestro punto de vista, sino que para ser enseñados por Dios. Muchos leen la Biblia y casi pudieran enseñarle a Dios, tan ciertos, tan seguros están de su asunto, aunque no es necesario que sea así. De hecho, no, queremos orarle a Dios, no para cambiarle su opinión, sino para llegar a la posición, a la situación de que Él consigo mismo y con su palabra nos pueda poner en concordancia. Sabes bien que muchos oran y piden que Dios haga esto o esto otro, se le prescriben casi. Se lo prescriben sin ser capaces de que Dios se les pueda confiar algo. Yo pienso que Dios busca a hombres, a personas en esos días que hayan sido probados lo más profundamente en corazón y riñones, a los cuales Dios puede confiarle algo. ¿Qué es lo que dijo el hermano Branham? Es difícil para el Señor encontrarle a un hombre, y si lo ha encontrado, se pone altivo o presumido vendiendo su don a alguna denominación para luego ir el camino de ella. Dios busca a hombres, a personas que caminan en sus caminos, a hombres a los cuales les puedes confiar algo. Nosotros hasta el final escudriñaremos realmente en la Escritura, y tal como lo encontraremos confirmado en la Escritura, así lo creeremos. Pero lo que no está escrito en la Biblia, nunca jamás lo creeremos. Tampoco si viniera un ángel del cielo diciendo algo, eso no lo creeremos, sino fuera que Dios en su palabra lo haya dicho. Luego vendremos a Juan 17, pero aquí de Hechos capítulo 12, también quiero resaltar algo. Esto es los caminos de Dios. Aquí se había levantado una persecución y Jacobo, Santiago, fue muerto, matado. Lo podéis leer de uno. En este tiempo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí una vez está, hay una palabra, miembro de la iglesia. Sabemos qué es lo que significa. Hacerlo preso para tener su rabia en ellos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hasta tal punto. Sé que vosotros conocéis este acontecimiento y la historia, y lo que me mueve es este pensamiento. El mismo Dios que miró cuando Santiago, o como Santiago, fue muerto a espadas, el mismo Dios se le apareció a Pedro en la cárcel como esa luz clara, y le llevó afuera y le guardó su vida. Humanamente visto, se pudiera preguntar, Dios no hubiese podido impedir, pero ¿quiénes somos nosotros preguntando cosas a las cuales nunca recibiríamos contesta? Las guianzas de Dios pasan más allá de nuestro comprendimiento o entendimiento. Santiago, un buen hombre, un apóstol, un hermano de Juan, un hombre de Dios. El Señor mira cómo él deja su vida. Pedro es puesto a la cárcel, debe aparecer en el juicio, en el juzgado, pero antes de que pase eso, el ángel del Señor aparece y le guía para salir. Su tarea aún no había sido cumplida, su servicio no había sido finalizado. Dios sabe cuándo nuestra tarea está cumplida, cuándo hemos hecho aquello para lo cual Él nos ha destinado. Y luego podemos venirnos a Él de cuál modo, por espada o hacha o persecución o no, muerte de martirio. Eso no importa. Importante es que conozcamos que Dios es soberano en todo su actuar, en todos sus caminos está con nosotros. Nunca podemos decir, oh Señor, ¿por qué Tú lo has permitido dejado a suceder así o así? No, su voluntad es justo siempre y para siempre. En Juan 17, nuestro Señor resaltó la palabra especialmente. Casi no hay capítulo que se pueda parecer a este capítulo en referencia al hincapié en la palabra que el Señor le ha revelado a los suyos. Sabéis que hasta el capítulo 13 tenemos la Santa Cena, lavado de los pies, y dijo el Señor, uno es que me traicionará, y luego sigue con 18 por Getsemaní a Golgotá. Pero en el capítulo 14, 15, 16 y 17 son de sublime importancia, máxima importancia. Y aquí está escrito en 17 lo siguiente, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, el nombre que tú me has guardado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, los que tú me has dado. Y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y ahora viene. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta ese punto, esa palabra. Les he revelado tu palabra. e les he dado a conocer tu nombre. Esto es de máxima importancia. Estas dos cosas, si el Señor nos hace saber el nombre de Dios y revelando la palabra de Dios, entonces se nos ayudó. Pero si lo uno no se nos dio y tampoco lo otro, ¿qué entonces? ¿Cuántos hombres, cuántas personas hablan acerca del nombre del Señor sin haberlo recibido, revelado? Si está escrito aquí, les he revelado a ellos, entonces debe haber sido o debe ser una revelación. Y si no ha sido revelado, entonces tampoco lo sabemos. Pues por eso nuestro Señor ha agradecido en aquel entonces: Padre, te agradezco porque escondiste esas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Guárdalos en tu nombre, el cual tú me has dado. ¿Cuál nombre era? Si hoy preguntaría, si está escrito aquí, yo he revelado tu nombre, les he revelado tu nombre. ¿Cuál nombre él ha revelado? Solo hay un nombre, existe un nombre que con nuestra salvación, nuestras bienaventuranza está ligado. Ese es el nombre de Jesús. Y este nombre él ha revelado, el cual tú me has dado. Tú le pondrás el nombre de Jesús, pues él a su pueblo hará bienaventurados a su pueblo de sus pecados. Y luego esa expresión poderosa: yo les he dado tu palabra, para que con eso no se refiere solamente a la letra, la cual cada uno puede dar vuelta y tergiversar como le plazca a uno, sino que en esa palabra la voluntad de Dios se ha hecho dado a conocer. No es una letra muerta en la cual nosotros somos llevados, sino que al testimonio cabal de la Escritura, Santa Escritura, en la voluntad de Dios. A través de su palabra hemos sido introducidos. Yo les he dado tu palabra. Verdaderos discípulos de Jesús que se encuentran a la siga del Señor, a aquellos el nombre de Dios y la palabra de Dios se les reveló. Se les ha sido revelado la palabra y nombre. Si nos faltan las dos cosas, en el fondo nos faltan lo primero y lo último y también lo que está entre medio. Pues con eso comienza y con eso también termina. También en el último versículo dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este es el misterio, todo el misterio que pudimos reconocer por misericordia, pues el Espíritu de Dios guía a toda verdad. No hablamos nuestro propio idioma, sino que el idioma o la lengua de Dios. No tenemos nuestro conocimiento, sino que el conocimiento de Dios. Y no tenemos nuestra palabra, sino la palabra de Dios. Y si es así, el Señor se confirmará a sí mismo y se manifestará que luego podemos ser más nobles como todos los demás, escudriñando la Escritura. Y no con los lentes, sino que sin lentes, para que se tenga la vista clara. Muchos miran a través de los lentes de una iglesia. Entonces, como todos lo sabemos, hay aquí anteojeras por aquí, por allá, a la derecha, a la izquierda, como se les pone a los caballos cuando se les preparan para que no se asusten. Y la gente escudriña de acuerdo a su propia vista, de acuerdo a lo que ellos ven. tales personas no les sirven a Dios. Quien quiera venirse, acercarse a Dios, no con mucho conocimiento o doctrina, enseñanza debe venir. No necesita saber nada y no necesita tener nada. Dios lo tiene todo lo que necesitemos. Dios nos lo ha preparado todo ya, y así podemos venirnos a Él y también recibirlo. Ahora brevemente, hasta que el hermano Rus siga, algunos pensamientos de Job 22. Aquí se le fue dicho a Job, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz con Él. Y tendrás paz otra vez. ¿Cómo podemos ponernos en amistad con Él? ¿Cómo podemos venirnos a Él? ¿Cómo podemos tener paz con Él? Primero debemos tener paz con Dios y lo debemos haber recibido a través de Jesucristo nuestro Señor. Paz con Dios es paz en lo más íntimo de nuestra alma. El Señor dijo, mi paz os la doy. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz con Él, o ten paz con Él. Dios, por misericordia, nos lo conceda. Abraham llegó a ser amigo de Dios, o se le llamó amigo de Dios. Dios se enamistó con él, y él era un amigo de Dios. Le siguió al Señor, le sirvió obedientemente, y Dios le preparó el camino. A través de eso, tú y te irá bien o tendrás suerte otra vez. Dios lo conceda por misericordia. En 22 dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O deja habitar sus palabras en tu corazón. ¿No es esa la suma de todo anuncio? Acepta las palabras de su boca, no las palabras que emanan de la boca de un hombre, sino que las palabras que vienen o han venido de la boca de Dios. El hombre no solo vivirá del pan, sino que de cada palabra que emana viene de la boca de Dios. Acepta la ley de su boca, las palabras, y pon sus palabras en tu corazón y déjalas morar en tu corazón. Ahí, donde la palabra de Dios pueda morar en nosotros, también el Señor tomará morada en nosotros, pues Él está ligado a su palabra inseparablemente. Seguimos leyendo 23. Y si volvieres al Omnipotente, serás edificado. Si tú alejas el pecado de tus tiendas. También esto Dios lo concederá, le dará a todos los que vienen a Él. Nuestra conversión no es hacia una iglesia, no a un conocimiento o doctrina, no a una denominación. Nuestra conversión debe ser hacia Dios. Y como el hermano Branham en aquel entonces dijo, yo temo que los hombres solo vienen a una iglesia, pero no a Cristo. ¿Cuán verdadero ha sido eso? Por todas partes, la gente cree de esta u otra manera, bautistas, metodistas, pentecosteses, hay cientos de especies de creyentes, pero Dios solamente tiene una especie, la especie divina de la cual está escrito. Sois de género, linaje divino, y si hemos llegado a ser de linaje divino o queremos ser, debemos haber experimentado una conversión divina, no según un patrón de una iglesia, no con clases extra, sino de hecho por la misericordia de Dios. Debemos experimentar una conversión verdadera y auténtica, y luego se nos revela su nombre, su palabra. Si de corazón nos volvemos hacia Él, convertimos hacia Él, no según el entendimiento de una iglesia, sino el entendimiento de Dios. Y ahora viene en Job 22-24, tendrás más oro que tierra, o echa el oro l'oro al polvo della terra e come pietras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Y en alemán dice un poco distinto. No lo que naturalmente tenemos. Si tuviéramos oro, pudiéramos poner al arroyo o lo podemos poner en alguna cueva. Para que Dios sea nuestro oro, el Todopoderoso, Él todo nos lo quiere ser en todo. Se le oye muchas cosas. Y el hermano Branham cuenta ese cuento enorme en los días de antemano en América, los buscadores de oro, en Sudamérica, también en África del Oeste también. Buscaron por oro y encontraron mucho, pero los tiempos casi ya pasaron también. En cada caso, este buscador de oro tuvo todo un saco lleno de oro, lo había juntado, y tuvo un perro guardián. Y ese perro guardián ladró algunas veces, repetidas veces. Y el propietario dijo, el que tuvo el oro ahí, dijo al perro, cállate, cállate. Y también tuvo una escopeta buena y el hombre quiso dormir, pero no comprendió que ese ladrido, que el perro había advertido al ladrón y el bandido, y se había dado cuenta del... Y al final el hombre se enojó tanto con el perro y ahora dijo, ahora por última vez has ladrado. Y hubo un estallido y el perro muerto. Y algunos minutos luego, después, el hombre estuvo muerto. El que había matado su propio perro guardián. Y el ladrón o los ladrones se le llevaron el oro. Y este hombre dijo, cállate, mañana voy a la ciudad con el oro y seré hombre rico. No era hombre rico, era un hombre muy pobre, un hombre pobre y muerto. Había este llamado de atención, de alerta. Esto es lo que le avisó, lo mató y luego siguió su propia muerte. Amados, Dios nos llama la atención. Dios nos quiere llamar a despertar y quiere hablar a nosotros. Aquí se nos muestra que al Dios Todopoderoso le consideremos nuestro oro y nuestra y su plata, su ley. Y aquí dice en la nota, y que sea la plata es resplandeciente. Quizás la plata resplandece más que Dios. Las dos cosas, si sean así, si se puede referir a Dios, sea lo mismo para nosotros. Aquí en 26 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro confidentemente. Que Dios en nosotros pueda obrar tal confianza. Siempre es bueno si podemos confiar en alguien. Si por dos o tres veces hemos sido dejados o abandonados por alguien o personas, no cumplen lo que prometen, uno al final no sabe en qué está. Y es difícil confiar, pero podemos confiar en Dios. Podemos estar confiados de que el Poderoso, el Todopoderoso, cada vez cumplirá su palabra, venga lo que venga. Así que, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, confidentemente, y alzarás a Dios tu rostro. Que esto ya hoy nos pudiera ser regalado, ahora, hoy, en esta hora, que de corazón pudiéramos confiar en el Omnipotente y confiándole, mirándole a Dios y alzando nuestra faz hacia Él. En 27, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Otra vez, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. sabéis que podemos prometerle a Dios tanto, no siendo incapaces de cumplirlo y ejecutarlo, sino no sea que Dios nos dé la misericordia, la fuerza para eso. ¿Cuántos ya le prometieron muchas cosas a Dios o algunas cosas y no pudieron cumplirlo? Pero luego, así se dice, Él te oirá. Y si Dios nos oye y se da vuelta a nosotros con su faz, entonces nosotros podemos pagarle nuestros votos. Pues así, luego Él nos da la fuerza en el corazón, la voluntad y la disposición para hacer aquello lo que le hemos prometido. Y sigue, 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme o te saldrá bien y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Esto nos lo deseamos todo de corazón, que Dios nos oiga, que nosotros nuestra faz confidentemente podamos alzarle hacia Él y que nuestras oraciones no solamente resuenen en el espacio, sino que sean llevadas hacia el trono de la misericordia y gracia y, que Él los oiga y los pueda contestar. 27 otra vez. Orarás en Él, a Él, y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Te determinarás alguna cosa y te será bien, te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. ¿Habéis leído todo? Lo leo otra vez. Si fueren hacia abajo, cuando fueren abatidos, a veces es así que los creyentes piensan que el que es un hijo de Dios, entonces el trayecto va bien hacia arriba, siempre bien hacia arriba. Y aquí podemos leer, si bajan o fueren abatidos, entonces tú dices, enaltecimiento habrá. Se sabe muy bien que el camino de Dios debe ir hacia arriba, pero si se va hacia abajo, también alguna vez debe activarse el freno en algún momento. Y se dice, para eso no hemos sido destinados, sino que para que sea hacia arriba la dirección. Luego, si el camino de Dios se nos ilumina y si que de hecho se sigue hacia abajo, entonces decimos nosotros hacia arriba y al abatido le ayuda. Generalmente es así, que si viene lo uno, también lo otro también se agrega y al final también incluso fallan los frenos. Pero con Dios siempre habrá un camino hacia arriba. De otra manera, no le conocemos a Dios. Nosotros hemos sido destinados, también si fuera causado por circunstancias, que sea el camino hacia abajo de vez en cuando. Si Dios está con nosotros, nosotros exclamaremos y el llamado de nuestra alma enviaremos hacia Dios diciendo hacia arriba. Y luego Él ayuda a los abatidos. Dios ayuda al abatido. 30. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, este será librado. Él leyó el hermano Frank, el que no es inocente, el que no es inocente, él lo dejará escapar. Incluso el culpable lo dejará escapar porque con Dios el perdón, con Dios está el perdón, y con Dios está la misericordia para que se le teme. Bienaventurado aquel que le ha elegido, porque él ha sido elegido por él. Bienaventurado aquel que se da cuenta que si no es así o no resulta así como debería, entonces el llamado del alma pueda sumergir y llevarse hacia arriba para que nuestra faz confidentemente la alcemos hacia Dios diciendo, hacia arriba, con la ayuda de Dios. Y el Señor luego al abatido le ayudará, que se levante, confortalecerá a los tristes, a los abatidos, y se demostrará fiel a todos los que le buscan, los que buscan protección en él, y lo encontrarán también con él. Que Dios estas palabras, todas esas palabras, bendiga a nosotros para que permanezcan en nuestros corazones, para que las movamos en nuestros corazones, poniéndolo por obra, y para que nueva confianza hacia nuestro Dios, por su palabra y por su Espíritu, que sean obradas. También por esta breve consideración, Dios el Señor nos bendiga a todos. Amén.